Nadie me cree, hay falsa estabilidad. Lo que nos expulsa también nos retiene, en todo hay ambigüedad. La vida nos huye a la vez que nos fluye, vida dulce, trampa mortal. Si pierdo el norte en todo naufragio, buscaré el oriente de tus astrolabios.
Bueno, pues ya estamos en nuestro espacio de salud emocional. Y en este espacio hemos hablado de muchos aspectos de la salud mental que tienen incidencia, claro está, en las relaciones personales que mantenemos y por ende en la pareja, ¿no? Pero nunca, nunca habíamos afrontado, digamos de frente, el universo concreto de la pareja. Y digo universo porque es tan inmenso esto del abordaje psicológico de la pareja, ¿verdad? Hay que tener tantas cosas en cuenta. Bueno, nos preguntamos por las claves para que una pareja funcione y los motivos por los que deja de funcionar, que estos también pueden ser muchos. En ello estamos y vamos a saludar a nuestros especialistas. Como saben, ellos son Jesús Mier, psicólogo clínico. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también nos acompaña Carmen Román, como saben, terapeuta gestal. Carmen, buenas tardes.
Hola María, buenas tardes.
Bueno, pues en Vidalia Salud, por cierto, bueno, después hablaremos de la terapia de pareja, ¿no? Porque hay mucha curiosidad por saber cómo se afronta una terapia de pareja. También hay gente que descree de lo que supone una terapia de pareja, que parece como que le da miedo, no, yo esto lo soluciono. Bueno, son muchas cosas. Hemos abordado a los ciudadanos en la calle. Así, porque la primera que te sueltan de cambio es la que vale, ¿no? Sobre las cuatro cosas que funciona la gente en base a su experiencia, ¿no? Así sin anestesia. Y eso, les preguntábamos por las claves, por los motivos que ellos creen que una pareja puede funcionar y los motivos por los que deja de funcionar. Y nos decían esto.
No sé, yo creo que porque se acaba el respeto, más que todo. El respeto y la comprensión, que sería como lo más importante en una relación, creo.
Las parejas funcionan cuando los dos ponen de su parte y ceden en ciertas cosas. Nadie tiene la razón absoluta y nadie puede estar pensando exclusivamente en sí mismo sin antes pensar en la otra persona con la que convives. Y no funcionan precisamente por lo contrario, porque piensas en ti mismo y no piensas en la persona con la que convives. Lo que a ella le apetece, lo que te apetece a ti, ella tiene que ceder, tienes que ceder tú. Si no cedes, todo es poner de su parte.
Yo creo que al principio las parejas funcionan porque hay una por amor, digamos, porque la gente se enamora y tal, y luego dejan de funcionar, pues no sé, la convivencia, el desengaño, la rutina, la falta de pasión y esas cosas.
Yo creo que funcionan por la confianza, el hecho de que vas conociendo a esa persona, porque dejan de funcionar la mayoría de las veces infidelidades, yo creo. O en parejas jóvenes, la distancia. Mucha gente ahora se va a estudiar fuera, a trabajar fuera. Entonces yo creo que la distancia, según mi punto de ver, no es bueno para una pareja. Tienes que tener mucha confianza en esa persona.
Por falta de comunicación, básicamente. Creo. Si no se hablan entre ellas, o al final uno está trabajando, no tiene tiempo para estar juntos, y al final no están hablando entre ellas, ni se comunican, y al final llegan por la noche, si tienen niños, dan a acostar a los niños y se meten a la cama, casi ni hablan. Falta de comunicación, que seguramente sea por falta de tiempo.
Porque falta el amor, hija, y el desencanto, y el hacer el sexo con ella, pues no apetece, apetece con otra persona, así de fácil. Nada más.
Bueno, este último pues también es una opinión que yo creo que describe perfectamente el mapa de cómo puede funcionar o dejar de funcionar, ¿no? El último caso yo creo que está claro. Está muy claro, sí. Bueno, ¿os lo pregunto a vosotros o qué? ¿Así? ¿Directamente? El mundo de la pareja. Es tremendo, ¿eh?
Es maravilloso.
Es maravilloso. Lo primero que tendríamos que preguntarnos... ¿sabemos lo que queremos?
¿En la relación de pareja? Pues a veces sí.
Se debe de conocer, se debe de saber.
Primero se debe conocer a uno mismo y partir una relación de pareja que sea desde la abundancia, el conocimiento de uno mismo, más de que desde la carencia, de estar buscando a alguien que tape nuestros agujeros, que nos dé aquello que necesitamos en lugar de facilitarlo a nosotros mismos. Es decir, buscamos a veces un suplente de aquella persona que tal vez en nuestra infancia o nuestra adolescencia tuvimos ahí una relación un tanto difícil y luego cuando somos adultos estamos buscando inconscientemente reparar esa relación difícil o insana en muchos casos, y la relación de pareja nos ofrece esa oportunidad. Lo que pasa es que como lo hacemos desde un lugar de inconsciencia, que no sabemos lo que está pasando, pues desde ahí surgen muchas dificultades. Y esto tiene mucho que ver también con lo que estuvimos hablando, por ejemplo, de los patrones relacionales hace una serie de programas. Pero de todas formas, aun incluso poniéndole conciencia a esto, y retomando las respuestas de los encuestados, podemos hacer un perfecto recopilatorio con todo lo que ellos nos han dicho, porque la verdad es que van muy acertados. De hecho, hay como cuatro piedras angulares sobre las que se sustenta la pareja, y que si son como cuatro piedras sobre las que construir ese hogar, que si falla alguna de ellas o si falla la mayoría, es muy difícil que esa relación de pareja tire hacia adelante, ¿no? Y la primera piedra angular es el amor. Es ahí donde se empieza a construir, ¿no? Que en el enamoramiento se crea un primer vínculo donde estamos creando, como decía antes, una proyección, y estamos viendo ahí, fantaseando con una imagen ideal de una persona, y con la consiguiente decepción muchas veces, que luego nos vamos a dar cuenta de que el otro tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Entonces luego ya se pasa a esa segunda fase donde sí comenzamos a aceptar realmente al otro como es, que es ahí sí que realmente estamos en esa fase de amor, ¿no? Donde también fuera de la fase,
donde las luces se pueden por encima de las sombras, quieres decir,
o donde hay un equilibrio y donde sobre todo aceptamos la fase de las sombras, porque en esa primera fase de enamoramiento lo que también se da es una química muy fuerte donde la serotonina y la dopamina y otra serie de sustancias están unos niveles que nos hacen estar en un estado de bienestar y euforia, y desde ese lugar hay una ceguera, digamos, ¿no? Pero también necesaria para generar ese vínculo, que es el que luego, si sigue adelante y se desarrolla y se afirma y se asienta, es lo que luego nos va a llegar a una relación consolidada caracterizada por lo que entendemos ya como amor y amar, ¿no? Luego viene la segunda piedra angular, que es la presencia. La presencia quiere decir que estemos presentes. Como decía uno de los encuestados, efectivamente, si una de las dos personas no está disponible, no está presente porque está enredado, igual con una relación de pareja anterior, está metido ahí como en un triángulo amoroso, o está absorbido por su familia de origen, pongamos, o por su tema laboral, pues no está disponible, no está presente, ¿no? Luego la tercera piedra angular es la responsabilidad, es decir, que nos responsabilizamos de nosotros mismos y no nos responsabilizamos del otro, es decir, no hacemos ni de padre ni de madre nuestra pareja, y sí que nos hacemos cargo de nuestras necesidades y de nuestros deseos, y desde ahí los comunicamos también, ¿no? Y la cuarta piedra angular, que es muy importante, es el aprecio. Es decir, la medida en la que yo aprecio y valoro a la persona que tengo a mi lado, aprecio y valoro lo que esta persona me da. Por lo tanto, yo también le voy a dar, le voy a entregar. Desde aquí hay una reciprocidad. Si yo desprecio a la persona que tengo a mi lado, aunque la quiera o digo que la quiero, no voy a valorar lo que me da. Por lo tanto, desde ese lugar no voy a tener la necesidad ni voy a sentir el darle nada. No va a haber una entrega, una reciprocidad. Y sobre estas cuatro piedras angulares
aparece el crisol de posibilidades que puedan alterar cualquiera de ellos.
Claro, o sea, aparece también lo que es la renuncia, que eso es muy importante, es decir, la renuncia a que yo estoy con esta persona y no estoy con otro, renuncio a tener cualquier otro tipo de pareja, y desde ahí tomo el compromiso, que es como el tejado sobre el que se va a cubrir efectivamente todo este hogar que estamos creando, ¿no?
Es decir, ir construyendo bajo la renuncia. Bien.
Pero es una renuncia voluntaria, no es algo
o negociada.
Es algo que básicamente parte del compromiso, porque el compromiso no es tanto el compromiso con la otra persona, sino el compromiso con uno mismo. Esto es fundamental. Claro.
Y también que la palabra renuncia suena muy mal, pero a ver, también si te vas de vacaciones a una playa maravillosa, renunciar es no estar en la playa pensando, ¿y si hubiera ido a la montaña? Ahora me estaría perdiendo un paseo por los bosques, tal. Ese tipo de renuncia que tiene que ver con entregarse a lo que eliges, sabiendo que potencialmente podrías haber elegido muchos caminos, pero ya que te propones uno, pues entrégate a ello, si no, porque solo se puede disfrutar de lo que se está viviendo. De la fantasía normalmente no se disfruta, uno se consuela con ella, y es muy típico, evidentemente, en relaciones de pareja o laborales o de muchos tipos, estar echando de menos lo que no tengo para pasar a tener eso otro y echar de menos lo que tenías, ¿no? Que también es una costumbre.
Echar de menos lo que no se tiene, pero eso también delata, digamos, una forma de disgusto, ¿no? Dentro de donde estás o lo que has elegido, donde puede empezar la duda, ¿no? Y donde puede empezar el problema. Vale, es decir, un conflicto de pareja, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Dónde entra la negociación, la expresión, el decir, pasa esto?
Bueno, a ver, por de pronto, cuando hay un conflicto, empezar reconociéndolo y reconocer que tiene solución. A ver, alguien de los que hablaban antes hablaba, por ejemplo, de los problemas de comunicación, ¿no? Ya en algún programa hemos hablado de cómo el hablar unos con otros no quiere decir que nos estemos entendiendo. Entonces, que lleves años con alguien tampoco te asegura eso. De hecho, como ya mencionaba antes Carmen, que se pasa por varias etapas, ¿no? La primera es enamoramiento, donde en el que se habla de que el amor es ciego, más que nada porque es que no te enteras de lo que tienes delante, sino que lo que estás viendo es la proyección que pones, hombre, partiendo de algo, obviamente, ¿no? De una atracción que ha habido potente, sumada a una química, a unas circunstancias y, hombre, a determinados elementos que hacen que realmente haya una atracción, una relación, un vínculo, ¿no? Entonces, sobre eso hay que ir construyendo el día a día, en donde tienes ya que encontrarte con las luces y sombras de la otra persona y con las luces y sombras tuyas. Pues tienes que aceptar las tuyas y las de la otra persona, reconocer tus propias contradicciones, y así te será más fácil también aceptar las de la otra persona. Y desde ahí acercarte a encontrar ese idioma común y evitar muchas de las orígenes de los conflictos, que a veces son simplemente frases como es que siempre haces no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O sea, cuando de una relación en la que se construye algo en común, comprendiendo los límites del otro y agradeciendo lo que pone, se pasa a una relación de exigencia, donde se pone especialmente la lupa en lo que el otro no me da, o lo que el otro no pone, o en lo que el otro falla, ¿no? Entonces, claro, ahí entramos en una competición donde acaba convirtiéndose como en una guerra, como si estuviéramos en una oficina, en plan a ver quién contenta más al jefe.
Y después empiezan las estrategias, ¿no? Y sobre todo el objetivo de todo eso, que normalmente suele ser a ver quién gana, ¿no?
Exactamente.
Sí, entonces se establece una lucha de poder, pero por ejemplo, como se está acabando el tiempo, para dar unas pautas así rapiditas, ahí para, ¿no?, poder abordar conflictos de la forma más positiva posible, algo muy importante es delimitar el tema. Es decir, vamos a hablar del tema que nos ocupa, ¿no? Vamos a sacar
el día 26 de agosto de tal.
Claro, porque ahí se nos lía la cosa, ¿no? Sí. Realizar escucha activa. Ya estuvimos viendo hace dos programas lo que era la escucha activa, y esto es fundamental. Buscar el tiempo y el espacio apropiado para ello. Es decir, no, aquí te pido, aquí te mato y vamos a hablarlo. No, porque es muy importante el tiempo y el momento que sean los facilitadores de lo que queremos tratar, ¿no? Empezar la conversación con algo positivo, poniendo la vista, ¿no?, en algo positivo de cualidad de la persona o algo que ha hecho, ¿no? Luego también hablamos en el momento presente, lo que está pasando aquí y ahora, porque al fin y al cabo lo que está pasando aquí y ahora es el resultado de lo que ha ocurrido en el pasado, así que no hace falta que nos vayamos otra vez a sacar trapos sucios. No hacer inferencias. ¿Qué quiere decir esto? Centrarse en uno mismo y evitar afirmaciones categóricas sobre lo que el otro hace. Por ejemplo, no es lo mismo decir dejaste el gas abierto y este se acabó, que no cuidas la economía, no te importa cómo me desgasto trabajando, eres un derrochador, por ejemplo. Hablar de lo que a uno le pasa, hablar del sentir de cada uno, ¿no? Y luego preguntar al otro también cómo se siente. Y desde este lugar,
eso es una cuestión importante. Es de repente importante, porque si nos quedan 10 segundos, se le está preguntando, aunque esté el encantado de la vida, a la otra persona, yo que sé, haciendo un pastel, y hay que decir, ¿cómo te sientes? Claro. ¿No?
Es que no podemos dar por hecho cómo se siente el otro, ¿no? Está bien que nos lo cuente por sí mismo.
Y que además se sienta interpelado en esa cuestión, porque hay una preocupación en torno a...
Sí.
Nos ha faltado, entre otras cosas, distinguir entre relaciones tóxicas y relaciones
positivas. Eso, el lunes que viene vamos, ¿no?, con ello.
Lo hacemos por capítulos.
Eso es, Carmen. Gracias, no tenemos tiempo para más. Buenas tardes, señores.
Buenas tardes.